Hello.
Ahí está Homero. Ahí está Homero también. Todos son Homero. ¡Ese es Homero!
¿Qué pasa, Ned?
Creo que odio a Homero Simpson.
¡Ah! ¡Marge! Creo que odio a Michael Jackson. No, no, la verdad es que canta bien y es noble. Buenas noches.
Y comenzamos con el episodio 116 del CC Podcast. Y estamos Joe 2022,
Charlie Jordan
y la Calaca Begins.
Y pues como cada semana vamos a comenzar mandando saludos, ya saben, a Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos al Papu David, también saludos a quién más, a Quetza, saludos a Carlitos Roldán, que no nos mandó sección esta semana, no va a haber, pero la semana pasada tuvimos doble. También a quién más nos falta, a Chinaski, saludos a Chinaski y a todo su grupo de Marvel Legends México Oficial, a Don Armando. ¿Quién más, Charlie? ¿Quién más nos falta?
Ah, pues nos falta todo nuestro grupo, nos falta Quetzal, nos falta David.
No, pues ya les mandé saludos, Charlie.
Ah, Cheto, pues me faltan los míos, me falta el tremendo Bebote, los Silver Riders, los Tortugos, toda la banda del Mesón Gaucho, ¿no? Hay Oscar, Alfredo, el Children, Edson, y también Rebeca, ¿no? La hostess. También nos falta nuestro amigo Alain Rico, fan desde el número uno, nuestro amigo Ángel Vélez, que también nos está escuchando, que ahorita es trailero. Y pues de mi parte son todos los saludos, ¿no? El Chunga, que dice que no nos oye, pero seguramente nos debe de oír, debe ser su placer culposo.
Ándale, saludos a todos ellos. Oye, ¿y qué más? Oye, por cierto, saludos a ya se me había pasado, a nuestro amigo Antonio Pérez, Charlie, porque él nos escucha en YouTube. Ya tengo varias semanas que le había dicho que le íbamos a mandar saludos. Tus saludos ahí, que nos va a estar escuchando seguramente en el estreno del episodio el domingo. Saludos a Antonio, que siempre ahí nos comenta en el canal de YouTube.
Oye, pues hay que dedicarle entonces el episodio a él, ¿no? Porque pues un fan de YouTube hay que cuidarlo, ¿no? Hay que consentirlos. Episodio dedicado para nuestro amigo, ¿no?
Sí, que también ya estamos subiendo más videos. Ya regresamos de las vacaciones a subir videos de reseñas. ¿Cochino español, Charlie?
Cochino español está más seco que mi vida amorosa, yo voy, ¿eh?
Órale. Oye, fíjate que estaba checando el, ¿cómo se llama? El episodio de que subí esta semana el miércoles, el episodio clásico, que era el de los Caballeros del Zodíaco, que ya estamos en, ya estamos parejos, Charlie, ya los episodios que subo entre semana ya son exactamente un año atrás, ya con el tiempo que no grabamos porque nos fuimos de vacaciones. Ya pude ponernos al corriente. Entonces vamos exactamente un año atrás en los episodios clásicos. Y lo estaba escuchando y me di cuenta que el año pasado, cuando empezó en enero, no hubo tampoco cómics en español. Fue puro repollo, igual que esta semana. ¿Cómo ves?
Mira, eso es coincidente, ¿verdad?
Uh-huh. También hubo puro repollo. Y pues esta semana, pues lo que salió ahí más o menos en Cochino Español fue lo de, pues esos repollos que pues no se les hicieron tan llamativos. Ya ves que salió el de Hanna-Barbera con DC, ¿te acuerdas? Que lo sacaron en un tomo.
Sí, claro.
Y el Deadman Logan, que tú lo tenías, ¿no? En dos tomos, en pasta blanda.
No, el Deadman Logan lo tuve, el Deadpool Logan lo tuve en grapas, ¿no? Cuando salió.
No, Deadman Logan.
Ah, sí, Deadman Logan.
Fueron dos tomos, ¿no? En pasta blanda.
Sí, 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 sí.
Y luego el también salió el de Batman Pecados del Padre. Ese salió en semanal, ¿no? ¿No te acuerdas?
Creo que es cuando sale Deadshot, ¿no?
Creo que sí, es algo de los juegos de, hay unos videojuegos de Batman, pero no son los de Arkham, son otros. Entonces como que era así de ese tipo de videojuegos y sacaron el cómic. Y pues el único que no era repollo fue el de Morbius, que es una miniserie de Morbius, pero el chiste es que trae la primera aparición también en el cómic. Ese viene la primera aparición de Morbius, que lo sacaron por la película, Charlie, porque iba a salir ahorita en enero y luego que uno o dos días antes de que se publicara lo retrasaron. Hasta creo que hasta mayo sale la película de Morbius. ¿Cómo ves?
Oye, muy mal, de verdad que todos estos retrasos me están dando muy mala espina, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero pues es lo que hay, o sea, pues ya ves que también van a salir varias películas, entonces como que se hicieron acomodar, pero luego también no le quieren perder por lo del COVID, entonces pues como que está ahí más o menos cardíaco.
El camino así es, diría uno de mis amigos, ¿verdad?
Ándale. Oigan, fíjense, pero fíjense, yo sí leí algo en Cochino Español esta semana. Fíjense que leí el de Superior Spider-Man.
¿Qué tal?
¿Se acuerdan que salió de Smash? Es el Superior Spider-Man, pero ya las series que sacaron después. No sé si se acuerden.
Sí, sí, sí.
Eso no lo leí, esa parte.
Ah, pues haz de cuenta que pasa después de lo de... pues ahí mismo te lo aclaran. Pasa después de Dead No More. No sé si se acuerdan de la de Dead No More. Cuando este Ben sí. Reilly, que es el chacal, que no sé si se acuerdan que revivió al Doctor Octopus. Pero luego el Doctor Octopus se pasa a un clon. Tiene como un clon ahí medio raro Ben Reilly, que le llama el protoclon. Que resulta que es este... Y el Doctor Octopus le pone ADN de él y ADN de Peter. O sea, hace ahí la mezcolanza. Y se queda él con ese cuerpo. Y entonces de ahí se vuelve Superior Octopus. Y es cuando pasa lo de... ¿Cómo se llamaba este tema? El de... Pasaron varias cosas. Pasó lo de Spider-Geddon. Porque se tuvo un número, el Superior Octopus. Pasa Spider-Geddon, pasa... Lo de Secret Empire, porque acuérdense que el Superior Octopus fue de los de Hydra. Ahí andaba. Y luego, al final de lo de este... Al final de lo de Dan Slott, le ayuda a Peter a pelear contra el Red Goblin. También el Superior Octopus. Entonces, ya se va el Doctor Octopus, este Otto, se va a San Francisco. Y ya no quiere ser Octopus. Ya otra vez se vuelve Superior Spider-Man. Pero como ya es otro cuerpo, que es una mezcolanza entre Peter y Octopus, se cambia el nombre y se va a enseñar ahí a la universidad esta Horizon. ¿Se acuerdan que Peter trabajaba en la Horizon en Nueva York?
Sí.
Y hagan de cuenta que ya sí, se cambia a la de San Francisco y pues va y se dice, no, que soy un doctor nuevo. Y ahí está la chaparrita, ¿se acuerdan la novia chaparrita de este de Otto?
Sí.
Ahí anda también. Y como que la quiere conquistar y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí anda de no, que sí, que... Pero la chava de volada se da cuenta, va, de que no manches, tú te pareces a Peter, te pareces a Otto, y allá que anda el Superior Spider-Man, eres tú. Y lo cacha de volada. Y pues son como sus aventuras, son como sus primeras aventuras ahí de superhéroe en San Francisco. Le toca pelear contra Terrax, el que era Heraldo de Galactus. Y... Sí. Y luego agarra poder cósmico y todo eso para madreárselo, pero luego como quiera sí termina todo madreado. Y ya los siguientes números es cómo le ayuda esta chavita, como que de primero no la quería ayudar, pero luego ya sí le ayuda y como que lo está, en realidad ella dice que lo está vigilando, porque dice, no, tú eres el Doctor Octopus, pues tengo que estar vigilando. Y cómo lo hace así que sea mejor superhéroe. Y también hay una historia, son arcos de tres números. Y hay una donde sale el Doctor Strange, que se me hizo muy buena la historia con el Doctor Strange. Entonces ahí más o menos es lo que va. Son los primeros seis números de Superior Spider-Man de 2018, creo que es el fue cuando empezó a salir, 2018-2019. No duró mucho, pero ahí está entretenida. Y fíjense, ya después, ahorita con lo que está de Spider-Man, pues ya ahí anda ya el Doctor Octopus normal. Entonces como que al final de esta serie como que te explican ahí cómo vuelve a la normalidad. Pero pues ahí está entretenida, ahí para los que quieren leer más del Superior Spider-Man, ahí estuvo esa serie.
¿Cómo oye, muy interesante. ¿Pero notaste algo? ¿No la Scarlet Spider también estuvo operando en San Francisco?
No, es Scarlet Spider. Bueno, pero ¿cuál es Scarlet Spider?
Sí, por ahí hubo uno de los clones de Spider-Man que estuvo operando en San Francisco, ¿no? ¿O es mi imaginación?
Es que ya hubo varios Scarlet Spider. Porque haz cuenta que anduvo Kane después de lo de Spider Island. Kane se fue a Texas y era Scarlet Spider y tuvo su serie. Y luego Ben Reilly después de lo de Dead No More. anduvo de Scarlet Spider, pero ese sí no supe dónde andaba.
Creo que estuvo en San Francisco, ¿no?
Ah, no,
o sea, me llama la atención que de repente como que les gusta mucho ir a San Francisco, ¿no?
Pues ya ves Daredevil.
Oye, pero traían otro disfraz, ¿verdad?
El Ben Reilly, sí, y bueno, los dos. Ya no,
ya no traían el original.
No, el original no.
La chamarrilla esa.
Sí, no, ese ya no era. Ya era diferente.
Muy bien. Bueno, muy bien. Fíjate que sí me dieron ganas de comprarlo, ¿no? Ahora que haya venta del Papu lo voy a comprar porque no hay mejor evento los días viernes que la venta del Rey, del Papu, ¿no? Ahí siempre van a estar todos metidos viendo las super ofertas, ¿no? ¿Qué les parece? Esta semana no hubo, pero todo parece indicar que el miércoles o el jueves va a ser la fecha de esta venta de la nueva semana, ¿no? ¿Cómo ven?
Oye, sí, saludos a Marshall, al Rey Marsh. Y, oye, entonces...
Ah, pues, no, a toda la comunidad, ¿no?
Sí, ahí estén al pendiente en venta de Comics Fisher, que también nos preguntaban, fíjate, Charlie, nos preguntaban en YouTube que dónde podían comprarle a ese que siempre le mandábamos saludos, que decíamos que tenía excelentes precios. Es en el grupo de venta de Comics Fisher con nuestro amigo Marshall. Saludos a Marshall.
En Facebook. Métanse ahí a venta de Comics Fisher en Facebook y ahí no hay pierde. Ahí están los mejores cómics a los mejores precios.
¿Qué tal, Nakamas del CC Podcast? No soy Carlos Roldán, soy yo, su amigo Joe del CC Podcast, con una nueva sección de manga, ya que nuestro amigo Carlitos, el traidor Roldán, no nos mandó sección esta semana. No se preocupen, porque en esta ocasión les voy a estar hablando en sí, no de las novedades que hay de Panini para esta semana, porque la realidad es que no las tengo, pero sí les voy a estar hablando de varios mangas que he estado leyendo. Eso sí, nuestro amigo Carlitos Roldán nos mandó decir que les dijéramos que pueden encontrar todos los mangas de los que vamos a hablar en su local en Avenida Tamaulipas con Alfonso Reyes, cerca del Metro Patriotismo en la Ciudad de México, o le pueden mandar un mensaje al Facebook, Twitter, Instagram y canal de YouTube de Checa Tu Manga, y si los compran se los va a mandar a su casa por Correos de México, Mercado Libre y Shopee, así que estén atentos. Ahora sí, pues vamos a pasar a la sección de manga de esta ocasión y vamos a estar hablando de varios mangas que he estado leyendo. El primero de ellos, de los cuales estuve revisando, es el manga de Wanted. No el cómic de Wanted de Mark Miller, sino Wanted. Fue un tomo, nada menos, hecho por Eiichiro Oda, el escritor y dibujante del manga de One Piece. Sí, ese que ha estado ilusionando por más de 20 años a los seguidores de One Piece. Todo para que al final les vaya a decir que el One Piece es la amistad. Sí, ese mismo Eiichiro Oda. ¿De qué se trata Wanted? Pues es un one shot en sí, un tomo recopilatorio, solamente un tomo, donde vamos a estar viendo varias historias que son como prototipos, one shots, trabajos que ha presentado para varios festivales, varios concursos, cuando no era todavía tan conocido en los 90s, y de ahí Eiichiro Oda tuvo varios elementos que posteriormente implementaría a One Piece. Curiosamente, el tomo tiene en la portada lo que viene siendo el formato de un cartel de Se Busca, de hecho de ahí viene el título Wanted, y es el título de una de las historias que vienen ahí. Como les digo, vienen muchos elementos que posteriormente tomaría para lo que viene siendo One Piece. Vamos a ver historias de un vaquero, vamos a ver historias de un samurái, de un monje budista, de un pistolero también, y la última historia, que es la que llama más la atención, que se llama Romance Dawn, pues viene siendo como el capítulo cero, el piloto de lo que posteriormente se volvería One Piece, esa historia que al día de hoy tiene más de 1000 capítulos de anime y más de 1000 capítulos de manga ya publicados, y que, pues, como les decía, tiene ya más de 20 años, no sé si ya va a cumplir 25 años publicándose. Entonces, es una historia que me hicieron favor de prestarme el tomo de Wanted, un amigo, y pude checar en sí, si bien no soy muy fan de One Piece, conozco más o menos de qué va la historia, he visto episodios, pero me pareció un trabajo muy interesante para ver, sobre todo para los que quieren empezar a hacer cómic o hacer manga, que vean cómo poco a poco los trabajos, las obras originales, los episodios cero, los pilotos, esos borradores que hace uno siempre, poco a poco se van convirtiendo en la identidad que tiene uno al hacer un trabajo. Entonces realmente es una obra que vale muchísimo la pena. Otro de los mangas que he estado revisando es el manga de Jujutsu Kaisen, esta historia que actualmente en México, siempre que sale un tomo nuevo se agotan. Es una historia que actualmente se está publicando en la Weekly Shonen Jump. Es una historia más bien que ya han salido publicados en español 14 tomos y el tomo 0. De hecho, ahorita voy a retomar el tema del tomo 0. Pero en lo que viene siendo la historia principal, vamos a tener a estos personajes que son hechiceros. La historia en sí nos presenta un mundo donde está llena de espíritus malignos, espíritus que se crean con los pensamientos negativos de la gente. Entonces vamos a tener a estos hechiceros que son los que se dedican a exorcizar a estos espíritus. La historia principal tiene a un protagonista que es Itadori Yuji, Yuji Itadori, el cual es un muchacho que se ve involucrado con uno de estos exorcismos de espíritus y termina comiéndose un dedo que venía siendo de un demonio, por lo cual en cierta manera se vuelve huésped de este demonio. Este dedo era un espíritu maligno, más bien un objeto maligno que contenía el espíritu de este ser y lo vuelve prácticamente su anfitrión. Obviamente este Itadori es el que tiene el control del cuerpo, pero en situaciones peligrosas o situaciones donde ya se ve su vida amenazada, el demonio que se llama Sukuna es el que toma el control. Ahorita actualmente en el tomo 14 vamos en uno de los arcos más interesantes de esta historia, que se llama el incidente de Shibuya, donde vamos a ver que no solamente hay hechiceros buenos que exorcizan demonios, sino también hay hechiceros malos que quieren acabar con la humanidad, con la gente normal, con los muggles, como dirían los fans de Harry Potter. Y ahí es donde tienen que involucrarse estos hechiceros buenos para ver un enfrentamiento donde prácticamente hay una masacre, un genocidio con muchas personas que no tienen nada que ver con esta lucha. Entonces realmente es un arco que vale mucho la pena. Faltan dos tomos para que termine. Este arco fue muy largo, cerca de 40 y tantos o 50 y tantos capítulos, esta parte de la historia, y abarcó del tomo 11 al tomo 16. Como les digo, ahorita vamos publicados en México hasta el tomo 14. Siguiendo con el tema de Jujutsu Kaisen, también les mencionaba el tomo 0, el cual ya fue publicado en México por Editorial Panini el año pasado. Se preguntarán ¿cómo que un tomo 0? Sí, es volvemos al tema que les estaba mencionando ahorita con Akira Oda de los pilotos. El tomo 0 es una historia que toma lugar justo antes del inicio del manga de Jujutsu Kaisen. Podría decirse que fue un año antes. Es escrito y dibujado por el mismo creador de Jujutsu Kaisen, Hege Akutami. Y en esta historia vamos a estar viendo otro piloto, lo que posteriormente se volvería Jujutsu Kaisen. Vamos a ver a unos personajes que son estudiantes de este mundo de hechiceros, donde se van involucrados con otro personaje que viene a atacarlos. Pero posteriormente vamos a ver cómo hay un personaje principal que es el que tiene habilidades sobrenaturales. Es como el prototipo del personaje principal, pero que no se vuelve el personaje principal de ya en sí Jujutsu Kaisen. El autor, como es muy común, decide crear otro personaje, hacer cambios en la historia, pero decide respetar esta historia y meterla como una especie de precuela. De hecho, justamente viene a colación de que ya se va a publicar en México la película de Jujutsu Kaisen Episodio 0, la cual ya está saliendo en cines japoneses y que ha causado mucho revuelo, ya que se volvió una de las películas más exitosas en lo que respecta a el anime. Entonces, esa es otra recomendación que les doy, Jujutsu Kaisen número 0. Y ahora sí, la última recomendación que les traigo en esta ocasión, en este Comentemos Manga Extraoficial, es el manga de Yu-Gi-Oh! La última vez que hablé del manga de Yu-Gi-Oh! En el podcast fue cuando salió el tomo 3, donde veíamos el duelo entre Yugi y Seto Kaiba para desempatar esta rivalidad que tenían, donde pasó el arco de Dead Tea en el parque de diversiones. Sí, también es importante que les mencione que acabo de subir a YouTube la reseña del tomo 8, donde ya va más avanzado el reino de los duelistas en este caso, y a colación de que me han estado preguntando mucho también de este tema. El manga de Yu-Gi-Oh!, como lo he mencionado, comenzó de una forma mostrándonos a el personaje de Yugi con su identidad de el faraón como su contraparte, donde castigaba a ciertos personajes que aparecían como villanos dentro de la gente que abusaba, gente que hacía el mal, y era prácticamente el deber de Yugi, al toparse con ellos, realizar un duelo de sombras usando diversos objetos. No tenían que ser obligatoriamente cartas, sino que podían ser también monedas, billetes, algún tipo de juego de azar, y darles su merecido. De hecho, de ahí viene el título de Yu-Gi-Oh!, que es el rey de los juegos. En el caso del mangaka Kazuhi Takahashi, Él mismo menciona que conforme fue avanzando con la historia, se topó con lo que viene siendo el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Lo desarrolló solamente para implementarlo en la obra y al final le dio un buen resultado, a tal grado que se volvió por parte de los lectores una parte fundamental de la historia y le exigían cada vez que presentara más y más de este juego de cartas. En el caso del manga, vamos a ver cómo posteriormente decide ya presentar como parte de la historia principal el juego, y tenemos arcos como el Reino de los Duelistas y el arco de Ciudad Batalla, para posteriormente pasar con el desenlace de la historia, donde vuelve un poco a sus orígenes y nos muestra una especie de RPG, que ahí lo van a ver cuando salga en el manga o si vieron el anime, que es una especie de juego de sombras antiguo que tiene que ver como una especie de RPG, pero justamente esto solamente lo hace para tratar de darle un sentido más global de ser el rey de los juegos y no solamente de las cartas, que ya se había vuelto parte de la identidad fundamental de la historia. En el caso del juego de cartas, pues ahora sí que fue un agregado, fue algo que Kazuki Takahashi vio y de lo cual se dio cuenta que fue algo que un extra que tuvo la historia. Por eso actualmente Yu-Gi-Oh! Es uno de los juegos de cartas más populares todavía después de tantos años. Y al mismo tiempo, leyendo esta obra, les puedo decir que creo que le da un poco más de sentido a muchas de las situaciones. Hay muchos memes donde mencionan que Yugi trampas locas, donde vemos como Yugi salía de los duelos con efectos inventados, con efectos poco creíbles, pero pues ya viéndolo de una manera más entera, al leer el manga y ya tener todas las perspectivas, nos podemos dar cuenta que en realidad la obra en sí era que saliera de la situación, no estaban establecidas las reglas, el juego de cartas solamente era una forma de mover la trama en sí, no era muy importante, como les digo, ya posteriormente se volvería parte fundamental de la historia. Entonces ahí está la recomendación también de Yu-Gi-Oh!, van publicados 8 tomos, va en las semifinales de El Reino de los Duelistas. Posteriormente, yo creo que en unos 2 o 3 tomos vamos a tener ya Ciudad Batallas. Si quieren saber más de la historia, les recomiendo que chequen en nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo las reseñas del manga de Yu-Gi-Oh! También he estado subiendo las de Yu Yu Hakusho, que ya están un poquito atrasadas. Les prometo ponerme al día con los tomos que han salido y demás historias que hemos estado reseñando. Y prácticamente con eso termina este episodio de Comentemos Manga Extraoficial. Esperemos que ya la próxima semana regrese Carlitos Roldán, como cada semana, mostrándonos las novedades de manga que salen por parte de Panini, Kamite y otras editoriales. Y como dice él, volvemos a la programación habitual.
Ándale, muy bien, Charlie. ¿Algún tema que traigan esta semana?
Calaca, película, serie, canción, disco.
Fíjate, les voy a comentar nada más así rápido unas cosas que vi. Ya vi la película esta de Don't Look Up, la de No Mires Arriba, se llama.
Ah, ya.
Ah, está muy buena, ¿verdad?
Sí, me gustó. Fíjate que ya ves que yo soy mucho de eso de los finales, porque llegó un punto en que yo pensé que se iban a salvar. O sea, yo pensé que, ya ves que estos cuates, los 30 y el cuate de este millonario, que se van a una nave a otro planeta. Y yo por un momento pensé que pues se iban a salvar, que a lo mejor que iba a llegar ya el meteorito, ya nomás que iba a caer una piedrilla y se iban a salvar, y estos y se fueron ya a otro planeta y pues sorprendílo, o sea, que sí se murieron, ¿no? Dije, órale, pues, recibieron la muerte ahí muy dignamente cenando en familia. Y sí, desde que le mencionaron a la presidenta que cómo iba a morir, sí estaba esperando esa escena en que me dio risa. Pero sí, la película me pareció buena. Y ¿sabes qué otra cosa vi yo? Ya vi la película de Injustice.
Ah, órale, ¿qué tal?
Pues estuve ahí, la resolución, yo siento que como que la resolución, como que se fueron por la fácil, ¿no? De traer a otro Superman, al Superman de otro mundo.
Ajá.
O sea, lo más lógico, lo que se les debería de haber ocurrido. No sé si así mismo le hayan hecho en la historia esta que de los videojuegos, porque no me he puesto a ver los cinemáticos. No sé si el final sea más o menos lo mismo, qué rollo. Pues está ahí, como tú dijiste, estuvieron prácticamente todo el año 1, ¿no? Fue lo que pasó en la película. Ah, bueno, y aquí metan a... ¿Cómo se llama este cuate?
Amazo.
Y luego llega el Superman de otro mundo y ya le dan ahí rápidamente el fin, ¿no?
Uh-huh.
está entretenida para pasar el rato.
Sí, o sea, está entretenida, como dices. O sea, no es la gran cosa, pero pues con eso ya sacaron una película de Injustice, ya pueden decir que la sacaron. Y pues está más o menos, como dices, apegada al año 1. Ya no lo podían expandir un poquito más. Ya con eso ya tiene una resolución tal cual.
Sí. Mm. Era un cómic que leí.
A ver, dale.
Ya leí el Captain America White.
Ah, vale.
Y fíjate que sí, se me hizo muy chido. Ya es que pues esta es una historia nueva, ¿no? O sea, que no está basada en alguna historia clásica.
Uh-huh.
Y pero ya ves que al principio sí retoma de cuando queda congelado y todo esto. Y luego ya pues ya pasa esta historia donde se encuentra con Nick Fury. Que fíjate que a mí de hecho me estaba pareciendo, yo leí una historia de Wolverine Origin, de eso, donde están Captain America, Bucky y Nick Fury, que se encuentran con Wolverine, y de hecho se me hacía así como que medio parecidona, pero sí, pues cada quien toma un camino diferente, ¿no?
Ajá.
Que creo que tiene que ver más con una historia que salió en los X-Men, que fue la primera vez que se encontraron ellos, el Wolverine y Capitán América, y con Black Widow, creo. Pero fíjate que me gustó mucho esa interacción que los Howling Commandos con Capitán América, que al principio que no lo quieren, ¿no? Que se tienen que ganar su lugar ahí porque pues nada más están echando de que pues es pura publicidad del... toda esa parte me gustó. De hecho, a mí me hubiera gustado haber visto eso en la película del Capitán América. Nada más que me acordé que dije, no, pues nada más que aquí en las películas tienen la versión esa de... Ya, tenían la versión de Samuel L. Jackson. Y, o sea, sí. no es la versión chida de Fury.
Uh-huh.
A mí me hubiera gustado ver así como el momento que pasaron juntos aquí el Capitán América y Nick Fury, que nada más están ahí peleando. Me gustó mucho esa interacción, ese momento, sí, que estuvieron ahí los Falcon Commandos. El cómic me gustó mucho. Ya hasta la parte en donde aparece Red Skull, pues ya eso ya se me hizo ya más tranquilo. Ya nada más era la resolución de la pelea, pero me gustó más ver ese... la cuando se encuentra Nick Fury con Captain America y los Howling Commandos, cómo se llevan entre ellos, eso sí me gustó mucho.
Mm-hmm. Sí, está muy padre esa parte. Y como dices, que no está basado en una historia, en una historia así tal cual, sino que es original.
Ándale, que es original. Y fíjate que cuando yo tenía planeado que yo pensaba comprar los hardcovers de los colores de Jeff Loeb, fíjate que yo tenía planeado dejar fuera los de Spider-Man, Daredevil y Hulk, y pues me hubiera perdido de esa, que sí se me hizo muy muy chida la historia.
Uh-huh. Entonces ya leíste ese y el de Spider-Man, va, te falta el de Hulk y el de Daredevil.
El Hulk ya lo leí, pero sí me gustó más el de Capitán América.
Ah, sí. Fíjate que yo creo que ese es el que está un poquito más débil, el Hulk. Ese es, sí, todos los demás, sí, como que...
Sí.
Ahí está la recomendación entonces, Calaca, de Capitán América White. Fíjate que estaría chido grabar el episodio del Spider-Man Blue, a ver si lo grabamos más adelante.
Sí, yo creo que sí.
¿Va, Charlie, algún tema que traigas esta semana?
No, esta semana sí me pasé un poquito derecho porque, ajá, sigo con mi anterrecomendación de Walmart. Toda la semana estuve checando el trámite de lo de la patineta eléctrica famosa.
Y todavía no llega.
No, deja de eso. Yo el lunes hice mi cancelación del pedido para pues decirles que mejor no, pues ya la había comprado en otro lado. ¿Y qué crees? El jueves regresé en la noche del trabajo y aquí estaba afuera.
Ah, órale.
El departamento, dije, no puede ser. Esto es una triste burla, ¿no?
Pero ya llegó.
Sí, pero ya tengo dos, ni modo que voy a echar carreritas, ¿no? O sea,
bueno, puedes vender.
Pues no sé, yo ya les puse que mejor quiero que que vengan por su cochinadota, ¿no?
Ah, va, bueno, ahí nos avisas cómo sigue avanzando el trámite.
Sí, pero yo creo que para el episodio 300 ya lo resolví, ¿no?
Ándale. Oye, fíjense que, bueno, pues si no traes tema, yo sí traigo uno. Fíjense que leí unos cómics.
A ver.
Fíjate que me chuté el de... Bueno, ustedes ya sabían, el de Batman Dark Victory. ¿Sí saben cuál es? El de la secuela de Long Halloween.
Sí, claro.
Que ya lo había... Sí. Ya lo quería comprar desde hace tiempo, porque Smash lo había prometido en español y nunca lo sacó el año pasado. Entonces yo lo vi barato, el tomo, y dije, pues voy a aprovechar de una vez, me lo voy a comprar de regalo de Navidad, el de Batman Dark Victory, ya para por fin leer la secuela. Porque pues ya ves, Calaca, que salió en el Long Halloween Special, ahí ya salía Robin, o sea que tenías que haber leído, o no haberlo leído, sí. Pero pasaba después de ese de Dark Victory. Pues ya lo leí, fíjense, y me sorprendí de muchas cosas. Fíjense que la historia es una secuela en sí, o sea, de Dark Victory. Depende de muchas de cosas que pasaron en The Long Halloween. Hagan de cuenta que empieza que le están haciendo como un funeral a Carmine Falcone, que no es su funeral porque ya tiene como 6 meses muerto.
Okay.
Pero los hijos no habían podido ir porque terminaron, la hija de él terminó toda madreada en Long Halloween. ¿Se acuerdan que se cayó de un edificio y todo?
Sí.
Entonces está en silla de ruedas, está en silla de ruedas, no puede caminar, no puede girar el cuello, así tiene como unos aparatos. Y el chiste es que ella es la nueva jefa de la mafia. Entonces se da una fuga en el asilo Arkham. Van a ir a matar a Harvey Dent. Ella manda a matar a Harvey Dent. Y ahí Batman se la vive defendiendo a Harvey Dent. Y se da una fuga y se escapan varios villanos. Incluido Harvey Dent. También Harvey Dent se pela. Entonces empiezan a haber unos asesinatos. Y aparte llega una fiscal. En vez de Harvey Dent, llega una chava. Y a la chava le destruyen la oficina y se roban todos los casos de Harvey Dent. Entonces, pues se sacan de onda y entonces se hace cuenta que ahí empieza la matanza. Ahí empieza la matanza porque aparece un nuevo asesino. Ya, Calaca, ¿te acuerdas que a ti te molestaba el Holiday, que era el festivo?
Sí.
Acá es el ahorcado. Así se llama.
¿Al del juego? ¿El del juego del ahorcado?
Sí, el ahorcado, así se llama. Ya se cuenta que es el... empiezan a matar gente y empiezan a... Les dejan encima de un papel de Harvey Dent. Dejan... haz de cuenta que ahí en los archivos de Harvey Dent dejan una hoja con un archivo y ahí ponen el ahorcado con un mensaje. O sea, haz de cuenta que ahí está dejando mensajes el asesino con el ahorcado. Y pues le apodan el ahorcado, es el ahorcado. Pero haz de cuenta que lo que te va a dar risa, Calaca, es que yo creo que estaba Jeff Love en la oficina. Estaba Jeff Love en la oficina y se quedó dormido. Y luego de repente se despertó y gritó. Y le dice el Team Sale, ah, Jeff, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Y le dijo Jeff Love, creo que odio a Michael Jackson, digo, a Frank Miller.
¿A quién? ¿A Frank Miller?
A Frank Miller, porque empieza la matanza y se empieza a echar a puros personajes de Frank Miller. Se echa a Merkel, ¿te acuerdas de Merkel? Un policía que mencionan mucho. Se lo echa. Luego se echa a su tocayo el comisionado Loeb. ¿Te acuerdas del comisionado Loeb?
Sí.
Se lo echa, luego a Flash, el compañero de Gordon, el que era corrupto en año 1.
El que es como un marín, ¿no?
Ese mero, también se lo echan. Y luego se echa los del SWAT. ¿Se acuerdan de los del SWAT? Los que también no querían a Gordon. También se los echa.
Los de los murciélagos, ¿no?
Sí, esos, también se los echa. Entonces empieza la matanza de puros personajes de Frank Miller. Y pues ya había matado a Carmine Falcone y a Maroni, ¿verdad? Que también eran de Frank Miller. Entonces, no, pues ya los mata. Y ese es el chiste del cómic, que andan averiguando quién es el asesino festivo. No, el festivo no, el ahorcado.
Y también, también es un giro de tuerca así como el de la esposa de Harvey Dent. Así pues, que no te lo esperas.
No tanto. Sí tiene sus revelaciones. Ah, porque también dejan suelto a Alberto, al festivo, sí. lo sueltan, que lo tienen, haz de cuenta que lo tienen en una... Hay una mansión de la familia Falcone que está cerca de la mansión Wayne. De hecho, te dicen como 30 veces en el cómic, mansión Falcone, cerca de la mansión Wayne. Así como típico de Jeff Loeb. Y Y haz de cuenta que ahí anda, entonces no saben si es él o es Harvey Dent, porque Harvey Dent también anda suelto. o es el hermano, porque también llega el hermano de el otro Falcone, también regresa. Entonces ahí andan averiguando quién es el asesino festivo, no, el asesino del ahorcado. Y a media historia se pela a Selina, se va de la ciudad en Año Nuevo, creo que se va en Año Nuevo. Y ya regresa hasta el mero final y ya le dice el Batman, te pelaste 6 meses, ¿va? Y esos 6 meses son los que se supone que anduvo en Italia en la de Catwoman en Roma, el que van a sacar en español.
Sí.
Entonces ahí está interesante esa historia de Dark Victory. O sea, la historia, yo creo que no le llega a The Long Halloween, porque sí depende mucho de que hayas leído ese cómic. Entonces, por eso no es tan mencionado como Long Halloween, ¿va? Que ya es casi un clásico de culto de Batman. Pero como quiera está padre, fíjate, yo esperaba menos de ese cómic y sí me entretuvo mucho. Lo único malo es que está medio largo.
Pues porque ya son... te iba a decir que ya me llamó la atención porque no tenía idea de que sí tuviera mucho que ver con Long Halloween.
Sí, sí, necesitas, pues si ya lo leíste, pues le vas a entender. Pero sí.
¿Y cuántos números son?
Es lo que te iba a decir, son son como 14, es un número 0 y luego 13 números.
Órale.
Entonces, de repente sí se... Es como de Long Halloween, de repente sí tiene números de más.
Ok. Pero sí salen rápido, ¿no?
Pues la mayoría. Y luego aparte ahí te meten lo de Robin también ahí para rellenar. Entonces, todo está relacionado. Está padre la historia. Sí se la recomiendo si no la han checado. Y el sí, otro...
se lo voy a checar.
Ándale. Y el otro que les iba a recomendar es el de Swamp Thing Green Hell. Es uno que salió la semana pasada, creo, o antepasada, que es de Jeff Lemire y Doug Moench. No sé si supieron que lo iban a sacar.
No.
Sí, es que yo hice el chiste del Hulk Berry y Hulk Rock.
Ah, ándale, ese mero, sí. Fíjate que a mí sí me olvidó pedirlo en la suscripción. Ya lo conseguí, sí quedaban copias. Es de Black Label. Y es formato álbum.
¿Cuántos números van?
Uno. Van a ser tres. Porque lo van a sacar ahorita porque cortaron la serie de Swamp Thing, la otra. La que les platiqué sí. Que era otro Swamp Thing, la pusieron como en pausa porque le alargaron números. Esa iban a ser 10 y ya terminaron los 10 y ahora le pusieron 10 de 16. Y entonces
ahora.
Le va a seguir el escritor, pero en lo que... como que le quiso descansar y en eso sacaron esta de Pieble Mayer. Fíjate que me sorprendió porque está entretenida. Hace cuenta que empieza que es un futuro típico, ¿va? Futuro posapocalíptico. Está un papá con una chavita en el mar y andan pescando. Y no pesca nada, ¿va? Y luego resulta que ya regresan a su pueblito. Están así como en una playa, ¿va? Y yo pensaba que era un pueblo así como pesquero o algo así. Y no, resulta que es un, les digo, es un futuro posapocalíptico. Entonces es como una comunidad de sobrevivientes. Y hace cuenta que la chavita le pregunta muchas cosas al papá. Porque encuentra un palo de golf. Y le dice, no, ¿qué es eso? ¿Una espada o algo así? Y dice, no, no te puedo decir para qué se usa, pero es un palo de golf, o sea, X. Pero lo podemos intercambiar por cosas. Y luego resulta que cuando regresan, haz cuenta que a las afueras del puerto, del pueblito, hay un faro. Y el papá le dice, no, acuérdate que al faro no te debes de acercar. Para nada, no se acerquen al faro, está prohibido el faro. Y ya resulta que llegan a... regresan y pues ahí andan descargando las pocas cosas que encontraron en el mar, pura basura. Y llegan unos piratas, así de que... a saquearlos, y el vato pues de volada les dice... pero espérense que... como que les pagaban cuota. Todavía no pasa un mes y no sé qué. Y el vato se enoja y le dice... pues lo de las cuotas lo pusieron ustedes. Nosotros venimos cuando queramos. Y se lo madrean, va, al vato. Y resulta que en el pueblo, en la noche... Se ponen de acuerdo todos los hombres, ¿va? De que ya estamos hartos, ¿va? De los piratas. Menos el único que no va es este cuate, el protagonista. No, pues ya y van los otros a madrearse los piratas. Y sí se los madrean, sí los matan. O sea, sí mataron a los piratas, pero de repente los ataca un Swamp Thing. Y luego ahí te explican que como es un futuro posapocalíptico, hubo una guerra nuclear. Entonces están platicando los elementales, están los de lo verde, que es pues, los que controlan a Swamp Thing, los de lo rojo, que son los seres vivos, que son los que usualmente le dan poderes a Animal Man, y el otro, no me acuerdo cómo es en español, pero es The Rot, que es como que lo podrido, que es lo que le da poderes a uno de los villanos, al villano de Swamp Thing, que es el Arcane. Y están platicando, ¿eh?, de que no, que el equilibrio, se perdió el equilibrio por culpa de los humanos, que contaminaron la tierra y contaminaron a los seres vivos y malditos humanos y no sé qué, y que hay que exterminarlos. Y se empiezan a echar la pelotita y dice lo podrido, ¿eh?, y dice, no, pues yo no puedo porque yo dependo de lo rojo, y lo rojo no puede porque la humanidad es un ser vivo, entonces pues el rojo no puede matar a los seres vivos, entonces pues depende de lo verde. Y ya dice el avatar, que es como un árbol, dice, pues no, bueno, pues nos vamos a encargar nosotros. Y por eso manda un Swamp Thing. No, pues el Swamp Thing mata a todos los vatos y a los del pueblo, y luego ya llega al pueblo y arma la matanza en el pueblo de todos los habitantes, va, y es un Swamp Thing acá bien sanguinario. Entonces el papá ya le había dicho a la chavita, no, vete de aquí, no sé qué. O sea, ya, la clásica, ¿va?, de que ya tenían un plan. Si algún día pasaba algo muy feo, ya tenía un plan donde se tenía que escapar. Pero el chiste es que se escapa la chavita con uno de los vecinos, que es un viejito. Entonces el viejito ya se van a ir en una lancha, y la chavita le dice, no, pero mi papá nos dijo que nos fuéramos por aquí. Y dice, no, vamos a ir al faro. Y la chavita, no, pero mi papá me dijo que en el faro no fuéramos nunca, que estaba prohibido. Y ya le dice la chavita, no, pero pues no, le dice el señor, pues yo te voy a decir, yo soy más grande que tú, yo sé lo que hago, ¿eh? Y ya llegan al faro y le tocan, y ¿sabes quién vivía ahí? Era Constantine, ahí estaba Constantine, pero es un Constantine ahora... ya viejito, ya está así viejito, y ya le dice, no, que hay una criatura allá en el pueblo, va, de que está matando a todos. Y ya le dice Constantine a la niña, oye, niña, alcánzame ahí del pasto, va, corta tantito pasto y dámelo. Y ya la niña corta el pasto y se lo da, y hace así como un truco de magia, invoca a Swamp Thing, pero ahora sí es Alec Holland, y se saca de onda de que, que como que te dan a entender que como que estaba muerto, y lo revivió. Y agarra, y se enoja, y agarra a Constantine, así lo levanta del cuello, ¿eh?, de que ya lo va a matar. Y ya ahí se acaba el primer número, que le dice, no, te reviví porque te ocupo para algo, no sé qué. Y ahí se acaba el primer número. Está interesante porque, pues, haz de cuenta que le va a tocar pelear a Alec Holland contra otro Swamp Thing, y es un futuro posapocalíptico. Sí. Entonces, pues ahí está interesante.
Sí, se oye muy bien, ¿eh?
Sí, yo no sabía ni de qué iba. Órale. O qué onda. Y ya cuando vi que ahí estaba Constantine viejito, ya más o menos agarré la onda. Ah, pues van a usar a los personajes clásicos. Entonces, pues a ver qué tal sale. Pero fíjate que nomás llevo un número y ya se me hizo más interesante que la otra serie, que ya van a ser 16. Sí, como que le tengo un
poco. Oye, y es que...
Ajá.
Me acuerdo que Jeff Lemire escribió Animal Man en los nuevos 52. Un crossover con Swamp Thing, con eso del rotting, de rotting y de green, algo así.
Y lo rojo, sí, como... de red, de green y de rot.
Y de rot. Y como que esta historia viene desde allá, ¿no?
Sí, o sea, usando esos elementos. Sí. Pues ahí está más o menos interesante, por si la quieren checar, la de Swamp Thing, de Green Hell. Y pues van a ser tres números.
Ojalá y la saquen en cochino español, ¿no?
Ándale, más adelante. Pero quién sabe, Charlie, porque casi nomás sacan los de Batman.
Sí, es cierto.
No, los así interesantones no, casi no los sacan. Ahí está.
Sí le están dando importancia a lo de Jeff Lemire, ¿no?
Ah, pues sí, lo de Sweet Tooth, pero por la serie.
Ya ves que está saliendo Sweet Tooth, y ya ves que anunció el Papu que iban a sacar la de Trillium, creo.
No me acuerdo. Ah, sí, es cierto. Entonces, pues a ver si sale, ¿va? Swamp Thing. No, pero es que Swamp Thing ya ves que... le iban a seguir, y luego ya van a sacar otra vez lo de Alan Moore. Después a lo mejor y sí sacan algo chido. Ojalá y sí lo saquen. Sí, Sí, yo creo que vale la pena ahí que le den seguimiento a otros personajes y no nada más puro Batman.
Sí, exacto. Lo malo es que Batman vende. Es bueno, es lo malo y lo bueno, ¿no? Que de repente yo creo que Batman se puede echar al hombro todo lo de DC Comics en México, ¿no?
Exactamente. Pero pues es lo que es, Batman y Spider-Man son los que mantienen ahí la industria.
Sí, claro.
Bueno, muy bien. ¿Algún otro tema o cómo ven si ya pasamos al tema principal?
Pues vamos al principal si quieren, ¿no, chavos? ¿O cómo ven?
Ándale, Charlie, muy bien. Entonces, ¿cómo? A ver, Charlie.
Pues mira, nos tocó el tema de orígenes en las películas, ¿no? De cuáles son los mejores orígenes. Y pues muchas veces a través de las películas hemos visto las versiones no más adecuadas de los héroes o las versiones más circunspectas, ¿no? Y pues ahorita vamos a ver las mejores versiones, ¿no? O las versiones que más nos gustaron. Ojo, pueden ser versiones que a lo mejor no pegan con el cómic, pero son novedosas, ¿no? Y de repente también siempre se vale tratar de adaptar un concepto para llegarle a un público nuevo, ¿no?
Ándale, eso era lo que les iba a preguntar antes de empezar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es más importante para ustedes en una película de origen? ¿Que establezca bien al personaje o que sea pegado al cómic? ¿Tú qué opinas, Calaca?
Yo prefiero, o sea, que sea una buena historia, porque muchas veces puede llegar uno a ver una película que es de origen, pero tú ni siquiera has leído el cómic y sin embargo la película está tan bien contada que te entretiene, ¿no? Yo me iría por esa.
Ok, que establezca bien al personaje. ¿Tú, Charlie?
La Calaca respondió mal porque había puesto un meme que indicaba otra cosa, pero bueno, ¿no? Un meme de una ranita en el mejor grupo para comentar cómics en México. Pero bueno, yo creo que lo importante, coincido con él, es la historia, ¿no? A lo mejor y el desarrollo que le dan es diferente al de los cómics y aún así puede llegar a ser mejor, ¿no? Además, pues recordemos que muchas veces los cómics llegan a permear mucho la realidad. Las películas llegan a permear mucho la realidad de los cómics e incluso llegan a mejorarla, ¿no? Digo, ¿quién no se acuerda que cuando sacaron la primera película de los X-Men, la de Fox, los X-Men dejaron sus trajes coloridos y empezaron a usar los de la película y se veía muy bien? Entonces, pues no hay que olvidar eso, ¿no? También durante una temporada, pues Spider-Man tuvo también sus lanzadores orgánicos, ¿no? Los lanzaba directamente del cuerpo, como en la película de Tobey Maguire. Entonces, pues un origen, con que esté bien contado, con eso es suficiente.
Va, bueno, muy bien, Charlie, yo creo que también yo coincido con lo mismo. Como decías, Charlie, de que tiene que ser una adaptación y muchas veces lo importante es adaptar al personaje y no en sí que esté muy apegado a los cómics. O sea, puede respetar el origen, a lo mejor no al 100%, pero si establece bien al personaje dentro de las situaciones que se van a manejar, yo creo que ya queda establecido para futuras películas, que muchas veces también creo que ese es el problema de las películas, que muchas veces la primera es la del origen, y se han dado casos donde ya en las que siguen ya no pueden hacerlo bien, se les acaban las ideas. Ya muchas veces se queda con la idea de que no, pues la buena es la primera, ¿va? La donde te cuentan el origen. Porque ya quieren sacar una secuela y nomás la están ahí regando, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, Charlie, ¿quién quiere empezar? ¿O cómo ven si empiezo yo?
A ver, empieza tú.
Va, bueno, miren, yo la primera que traigo, de que considero una de las mejores películas de origen, a mí me gustó mucho la de Doctor Strange.
Muy bien.
La de 2016. Doctor Strange, ¿era qué? Hechicero Supremo le pusieron aquí. Que ni era el Hechicero Supremo, ¿va? Pero sí le pusieron en la película. Sí, no era Hechicero Supremo. Fíjense que les voy a platicar una anécdota. Cuando anunciaron la película de Doctor Strange, yo sí tenía mis dudas porque sí me quedaba yo pensando, ah, caray, ¿cómo le irán a hacer para adaptar el origen de Doctor Strange? Porque en sí es muy parecido al de Iron Man. Es casi igualito, o sea, es un vato arrogante que tiene un accidente y luego se da cuenta que hacía mal y luego ya va a hacer el bien y cambia su actitud. Entonces, pues eso más o menos es parecido a lo que ya pasó con Iron Man, va, en las películas. Entonces yo decía, no hombre, si sacan una película del Doctor Strange, estoy seguro que lo primero que va a salir es que es copia, ¿verdad? Que es copia de Iron Man. Ah, se copiaron el argumento de Iron Man y no sé qué, para sacar a este brujo o así. Entonces cuando ya la vi, yo creo que hicieron un buen trabajo en adaptarla y dar sus marcadas diferencias, va, de que el vato pues es arrogante, va, pero es diferente, y el vato tiene sus motivaciones diferentes, que cómo es que no quiere aceptar los casos, o sea, muy diferente, es una interpretación muy diferente a la de Tony Stark. Y pues cómo tiene su camino del héroe, que nada que ver con el origen, eso es a lo que iba también. Porque en el cómic llega con el ancestral, con el Ancient One, y entrena poquito, y luego ya ahora sí ya lo... Ya empieza a tal cual pelea con Mordo, y el que lo salva es el ancestral, y acá no, acá meten a personajes como Dormammu, y a este otro hechicero, el que era el seguidor. Pues sí tuvo sus diferencias, pero en sí yo creo que quedó muy bien adaptado para una película. Esa película de Doctor Strange a mí se me hace una de las mejores del MCU. No sé qué opinen ustedes al respecto.
Pues sí, de hecho es muy entretenida. Digo, ya de entrada, con que una película no te aburra, quiere decir que no fue hecha por Snyder. Es decir, que una película no te aburra, quiere decir que pues... Ya va de entrada bien, ¿no? Digo, el chiste de una película es entretener. Esa es la principal razón de ser, ¿no? Y sobre todo de cine comercial, de superhéroes. Entonces, pues, es una ganancia que sea dinámica, ¿no? Que no te aburra y que te cuente de manera ágil la historia de Strange.
Uh-huh. Sí, fíjate, yo cuando la vi, yo no sabía su origen. Bueno, antes de verla, quién sabe dónde me enteré de esto. Este también que era bien mamila y pues que le pasa el accidente, que ya no puede usar sus manos y pues ya agarra la onda. Pero fíjate que cuando la vi, yo nunca me pasó por la cabeza compararla, como dices tú, o sea, sí es su arrogancia, sí es diferente, o sea, como que la verdad, pues es que yo como que ahorita no sé si a lo mejor no la recuerdo muy bien, pero como que no lo vi tan arrogante, sangrón, o sea, como que a lo mejor como que nada más se como que nomás me acuerdo de eso. Casi no me acuerdo de... O sea, que fuera muy déspota de que no, o sea, yo nomás voy a operar al que sea, ¿no? La verdad, ya casi no me acuerdo bien. Pero sí me gustó esa historia que le dan de que pierde las sensibilidades de sus manos y que ya no puede operar. Pero sí, sí, sí está buena esa película.
Así es, la de Doctor Strange. Charlie, ¿cuál te acuerdas tú que se consideres una buena película de origen?
Es que es donde me van a agarrar, obvio, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí la de Linterna Verde del 2011
se me hizo bastante entretenida. Digo, y también, pues, el trabajo que manejó Ryan Reynolds, pues, bueno, ¿no?
Oye, Charlie, yo la puse en la portada, ¿no?
Yo la puse de desmadre.
Yo puse la imagen de Green Lantern en la portada, nomás de puro cotorreo.
Es que a mí sí me gustó, de verdad. O sea, para empezar, a mí Linterna Verde sí se me hace un muy buen personaje de ese cómics, ¿no? Y su película, pues la verdad yo sí la estuve esperando durante mucho tiempo, ¿no? Porque desde el 97 había rumores de que la iban a grabar, ¿no?
Y pero por ahí ¿pero cómo le hubieran hecho en aquel entonces para los efectos?
Pues no sé, alguna forma habían de haber tenido. Digo, hubo siempre, los efectos especiales han salido siempre con el cine, ¿no? Digo, ha sido una manera de hacerlo, ¿no? Acuérdate que hasta en la película de Clavillazo contra los Monstruos metieron efectos.
Pues sí, quién sabe cómo le hubieran hecho para... La energía verde para volar y todo eso.
Sí.
Y sí, si no le gustaron ahorita, menos en el 90.
Uh-huh. Sí, menos en el 97. Pero digo, a mí sí me pareció una película interesante. Por ahí tengo hasta un juego de Heroclix conmemorativo, porque yo juego Heroclix y tengo el conmemorativo de la película. Y pues no, me latió. La verdad me gustó. Es una lástima, ¿no? Que Ryan Reynolds haya dejado de ser Linterna Verde para volverse Deadpool, pero... Pues lástima medias, porque también como Deadpool también es muy buen personaje, ¿no? Y también me da esa curiosidad. Creo que es el único actor que ha protagonizado dos superhéroes diferentes de dos compañías, ¿no?
Protagonizando.
No, también tenemos otro actor, me acaba de surgir otra en la trivia, me acaba de salir otro actor que también ha protagonizado dos películas de superhéroes para dos diferentes compañías de cómics. A ver, ¿quién es el otro?
Ben Affleck.
Ben Affleck. Con la de Daredevil, pero la de Daredevil esa ni de pedo lo hubiera mencionado, güey, esa sí es pues gacha, güey, digo, tiene escenas buenas como la de Bullseye cuando está aventando los vidrios, pero por ejemplo cuando están peleando ahí en el parque de los columpios, eso sí, como que sí, así como que te da penita ajena, ¿no? De decir, puta, yo leo esto, ¿no? Yo leo esos cómics, ¿no?
La pelea en los columpios, ¿cómo olvidarla? Sí.
Yo fui con una chava en esa época y estábamos ahí viendo la película y cuando vimos la escena dice, ¿y así son tus cómics? No, sentí pena ajena, de verdad.
¿Qué ibas a decir, Calaca?
Calaca.
Que sí, la escena de los columpios es muy gacha, pero como que esa de Daredevil creo que prefiero verla más veces que la de Green Lantern.
Ándale. Fíjate que en ese sentido la de Green Lantern sí tenía buenas ideas, o sea, sí te explica bien el origen. Todos los elementos del origen ahí están. Que por cierto, el Avin Sur, el extraterrestre que le da el anillo, también era el papá de Aquaman, este Boba Fett.
Era actor.
Sí, era él. Entonces, él también ya protagonizó varias películas, Charlie.
Te muera Morrison, ¿no?
Sí, Te muera Morrison se llama. Pero ahí están los elementos. O sea, ahí le dio el tema del anillo de poder, el tema del entrenamiento, el tema de los guardianes, el tema de Parallax.
Siniestro empieza entrenándolo y se vuelve su enemigo, ¿no? También en los cómics pasó eso, ¿no?
Exactamente. Kilowog también ahí anda. Entonces, yo creo que los elementos importantes del origen de Linterna Verde, el juramento.
Ahí está
todo, pero el chiste es que no pegó.
Pues no pegó por algo, pero por algo intangible, pero estuvo chido y tuvo hasta su juramento ese que decía bandera de México, legado de nuestros héroes, ¿no?
Ándale. Entonces, ¿no? Pero ahí tuvo bien el origen, pero no, la película no funcionó.
Y la verdad, efectos especiales, pues estuvieron chidos. Digo, yo le voy más a esta película que a la de Los Cuatro Fantásticos.
Ándale. Pero fíjate, si podemos rescatar algo, es que ahí se enamoró Ryan Reynolds, ahí conoció a su esposa actual, sí. porque estaba casado con Scarlett Johansson.
Sí, sí, sí.
La dejó ir y mejor se consiguió esta otra. O sea, de algo sí, sirvió la película. Sí, con la Carol Ferris. Entonces, pues de algo sirvió la película. Es
que a mí de esa película, a mí no me gusta la actuación de Ryan Reynolds.
¿No?
No, o sea, como Deadpool sí me gusta, pero yo ahí como que ahí no me cayó bien, o sea, como que no, yo decía, ay, ¿a poco así no, es Hal Jordan? No, yo sentía que Hal Jordan era más seriosón, no sé.
Sí, no, como que ese es uno de los elementos que más afectó a la película, ¿no?
Charlie. Creo que Hal Jordan no es serio, Hal Jordan es un mujeriego, o sea, Hal Jordan es mujeriego, tiene mucha voluntad. Pero es muy mujeriego, le gusta como que juguetear mucho con las mujeres en los cómics, es así como que muy intrépido, muy muy osado, o sea, es ese tipo de personalidad, pero no es serio.
No, y aparte es desmadroso.
Yo lo poco que leí de Hal Jordan, y luego pues más como siempre lo ponían con canas, o sea, yo siempre a mí me pareció un personaje muy serio, ya hasta lo de los nuevos 52 fue cuando sí le vi que le pusieron esa actitud más no, apegada a la película.
No ha sido así. Él cuando conoció a Flash, bueno, en su alter ego, a Barry Allen, él alguna vez dijo, Hal Jordan dijo, es que yo cuando te vi entrar, dice, parecías campesino con esos trajes horribles que usabas, ¿no?
Pues es que yo siempre lo he visto más como desmadrozón.
Sí, de hecho, porque incluso Barry Allen se refería a él diciendo que él se movía y se sentía como si fuera un regalo de Dios para el mundo.
Ándale. Entonces yo creo que sí, ese es el detalle con él, que siempre ha sido más desmadrozón que otra cosa. Entonces, y Ryan Reynolds es chistosón, o sea, es que Hal Jordan es chistosón, pero por desmadroso, y este otro no, este es chistosón de que te cae gordo. Entonces yo creo que ese es el detalle que hubo con Ryan Reynolds, que como dices, como Deadpool muy bien, pero como Hal Jordan no tan chido.
Sí, a lo mejor fue eso, ¿no? Que no les terminó de cuajar la personalidad de Hal Jordan.
Ajá. Sí, o muy sea, bueno, muy bien, Charlie. Calaca, ¿cuál te acuerdas tú que se te ha hecho una buena película de origen?
Yo me voy con la obvia, que es Iron Man. A mí me gustó, pues de hecho es mi... Y fíjate, hace poquito la volví a ver y se sigue sosteniendo muy bien. Creo que ya les había comentado que yo cuando vi esa película yo no había leído el origen de los cómics, o sea... Para mí fue todo no ese origen que le dieron de... Por ejemplo, yo para mí Iron Man era nada más un millonario que se había hecho la armadura pues porque tenía dinero. Y para mí así fue muy, muy novedoso el que fuera creador del armamento militar y que lo secuestraran con sus propias armas y que ahí agarrara la onda, ¿no? Y te digo, ahorita que hace poco que la acabo de ver, me doy cuenta de que esa película tiene un par de escenas que ahorita ya no serían posibles ponerlas ahora que son parte de Disney. Esta escena donde sale con la de Jupiter's Legacy, ¿cómo se llamaba la señora esta?
Ah, la Lady Liberty.
Lady Liberty, sí, ya ves que cuando tú me dijiste, yo ni cuenta que era ella. Y te digo que la acabo de ver y que la veo, ya digo, ya Disney ya no pone esas escenas de alguien que tiene, o sea, la deja y, o sea, se va y ahí la corren, ahí la despachan, ahí la meten al taxi para que se vaya. Y la otra, de cuando agarra es un terrorista y que se lo deja ya a la gente para que se lo, lo que ustedes quieran. Me acuerdo que me gustó mucho esa escena y ahorita no creo que Disney sea capaz de poner ese tipo de cosas. Y te digo, a mí me gustó mucho esa película, el origen se me hace muy bien contado porque aparte era un personaje que más mínimo en los cómics y sin embargo aquí en la película me gustó mucho, me hizo que me importara, ¿no? Y pues fue lo que le dio inicio al universo Marvel que ahorita que es muy exitoso, ¿no?
Uh-huh. Oye, fíjate que estaba viendo la de Eternals, intentando ver la de Eternals y en su momento hicieron algo, ya ves que les encanta hacer alboroto de no, que la primera película de superhéroes que muestra un superhéroe abiertamente gay y que la primera película de superhéroes que donde una mujer no sé qué va, o sea, ya ves cómo son los de Disney. En la de Eternals hay una parte donde dos personajes de los Eternals se casan están en la India o algo así, pero en la antigüedad. Y se casan y se van a un cuarto y ahí pues empiezan a tener relaciones, ¿va? Y ya corta la escena, ¿va? Y empezaron. No, que Eternals es la primera película de Marvel Studios donde se ve una escena de sexo por primera vez, ¿va? O sea, la primera película. Y ahorita que dices eso de Iron Man, pues técnicamente no era Disney, era Paramount.
Era de Disney.
Pero yo dije, pues entonces, pero pues ya ellos cuentan Iron Man también como la primera. Entonces, me quedé pensando, pues entonces, ¿qué pensarán que hicieron la Lady Liberty y Tony Stark? ¿Que estaban jugando dados o qué onda? ¿Por qué se metieron al cuarto? Pero sí, sí tienes razón, ya no hubo otra película donde pasara eso. En ninguna, ya nunca volviste a ver una escena de ese tipo hasta ahorita, hasta Eternals. Ya se les borró la memoria que ya había habido esa en Iron Man. Entonces ahí está esa de...
Sí, creo que en Eternals se supone que se casaron.
Ajá, no, pero creo que la escena del sexo es primero que se casen. Entonces todavía era promiscuo. Sí, entonces sí. Fíjate que el otro día también estaba viendo... Bueno, no va mucho al caso. Estaba viendo una escena de Los Simpson de Ken Brockman, que no me acuerdo qué pasa con Ken Brockman, pero dice, que bueno, y antes de que nos corten o algo así, todos estos son homosexuales, y empieza a pasar una lista bien rápido, sí. y empiezan a platicar los personajes, ¿va? Y luego el Homero, que momento, y está con una libreta anotando todos los nombres.
Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Bien, en su carrera, un reportero se entera de cosas que por alguna razón no puede dar a conocer. Pero como ya no importa nada, todos estos son homosexuales.
¡Apágalo!
¡Momento!
Me quedé pensando y dije, eso ya no lo puedes hacer ahorita. Ya te dirían que es que está siendo homofóbico. Que sí, tiene que ver que sean homosexuales con su desempeño en la sociedad y todo eso, ¿eh? Me hizo reflexionar eso, esa escena de Ken Brockman. Entonces sí, yo creo que tienes razón de que ya eso no se puede hacer en otras películas. Uh-huh. Entonces muy sí, bien. Iron Man sí se me hace muy buena película de origen. Y fíjese, no tiene casi nada que ver con el origen original. salvo lo de la metralla.
Está muy cambiado, ¿eh?
Sí, es que está muy adaptado porque en aquel entonces no eran... eran transistores. Toda la tecnología de Stark eran transistores. Entonces pasa eso de que le cae la mina y le ayuda el otro Jensen, que es un chinito, acá no es como árabe, es chino, y le ayuda a hacer la armadura y todo. Entonces fuera de eso, pues hasta ahí, o sea, la primera media hora de la película es la que es el origen, ya todo lo demás va de más, que se haga la armadura roja y todo eso ya es más acá actualizado. Entonces esa, pero como quiera, la historia pues es considerada de las mejores de Marvel, la de Iron Man, la 1. A tal grado que ya no supieron qué hacer con las secuelas, ¿va? Es lo que yo decía ahorita, que queda tan alta la primera y ya cualquier secuela no le llega, ¿o cómo ven?
Pues sí, la verdad sí fue así, pero también, sí fue así, ¿no? Digo, las siguientes les faltó protagonismo a los villanos, les faltaron muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Pero todo esto porque quedó la vara muy alta.
Sí, claro.
Va muy bien, Charlie.
Yo con una muy buena ara y fue el sustento de todo el universo Marvel que estamos conociendo ahorita, fue la que nos, la de los Avengers, la primera. A mí me gustó mucho la manera en que contaron el origen en el MCU de los Avengers, ¿no?
Ajá.
Me fascinó, me gustó muchísimo.
¿Esa es tu otra?
Y es la primera, la de los Avengers, y estuvo tan bien hecho que sustentó todas las demás películas que hemos estado viendo, ¿no? Yo creo que sí. Esa fue clave. Si esa no hubiera funcionado, seguramente no hubieran hecho la segunda parte y nos hubiéramos quedado sin Avengers. ¿O ustedes cómo ven?
Sí, pero de hecho, en sí, lo único que tiene que ver Avengers con el origen de los Avengers es Loki. Nada más.
Sí, de hecho, no se parece nada, pero el origen está muy bien contado en la historia. Por eso comentaba que para hacer del universo Marvel cinematográfico, estuvo muy bien hecho el origen que hicieron. O sea, sí, dejaron la vara muy en alto y no se les cayó en las siguientes películas.
Sí, o sea, que se juntaran los superhéroes que ya habían aparecido en las otras películas. Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, que se juntaran en una sola película. Sí, sí tienes razón, Charlie. En ese aspecto, esa película de origen sí está bien. Que de hecho, yo siempre he dicho que la de Avengers... le sobran como media hora de la primera mitad. Sí, está un poco larga en esa parte.
Sí, se tarda mucho en arrancar. Me acuerdo que al principio me aburrió. Yo dije, ¿qué onda? Ya al final es cuando se pone bueno.
Bueno, pero díganme, la verdad, ustedes que leen cómics, ¿qué sintieron? Y esa pregunta va para los que nos están escuchando también, ¿no? Ahí en nuestras diferentes plataformas. Igual y pónganos un comentario, regálenos un minutito de su tiempo. Y pongan qué sintieron cuando vieron a los Avengers por primera vez juntos peleando.
Nada.
Pues chido, yo creo.
Sí, por supuesto, ¿no?
Que hicieran equipo y todo eso, ¿ah?
Sí, no, la escena esa donde hacen la cámara circular y están ellos haciendo un círculo, puta. Esa yo creo que es la escena, una de las escenas como que más, donde sube más la emoción, ¿no? Por verlos.
Ajá. Uh-huh. Sí, definitivamente.
Sí.
De las más icónicas, Charlie, porque hasta la fecha sigue siendo de las más icónicas.
Sí, claro, ¿no? Toda una obra maestra de Whedon.
Ah, pues ni tanto. Del cochinote.
¿Por qué le dicen tan feo? Digo,
porque es cochinote.
No tiene nada que ver con su desempeño laboral.
No, es el cochinote. Pero no, o sea, eso no quita que haya hecho una muy buena película esa de Avengers.
Sí.
Muy bien, Charlie. Fíjate que otra de origen que yo considero muy buena es la de Batman del 89.
Ah, buenísima.
Que en sí no es película de origen, pero tiene los... Que de hecho, ¿te acuerdas que lo estábamos platicando la otra vez? El hecho de que toma los elementos básicos del personaje y los establece. Y aparte sí, ahí te menciona lo del origen de Batman, tal cual. No, y no nada más de Batman, también del Joker, pues ahí se transforma en el Joker, ¿va? Y hace cuenta que ahí viene lo del asesinato de los Wayne y todo, o sea, y ahí te deja muy claro lo de Batman. No necesito una película completa como la de Batman Inicia, que también es muy buena, pero pues en esa pues ya ves que ahí toda la película se trata del origen de Batman.
Sí, claro.
Y aquí sí lo supieron manejar muy bien en el tiempo que se les asignó, ¿verdad? Porque aparte tenía que pelear contra el... Tenía que poner el origen del Guasón y luego pelear contra el Guasón. Y pues todo lo que vimos en esa primera película de Batman. Entonces, yo creo que en sí, para mí es de las mejores películas de origen, esa de Batman de 1989. ¿Ustedes cómo ven?
Buenísima también. Digo, yo creo que también de ahí, de esa película, le debemos mucho lo del auge de los superhéroes que tenemos ahorita, ¿no? Y la verdad, igual, y te voy a decir por qué. Porque si no hubiera funcionado esa película, muy posiblemente no hubiera habido más películas de superhéroes, ¿no? Esa como que fue la que desencadenó muchas cosas de los superhéroes, ¿no? Digo, ahí fue cuando se dieron cuenta los estudios que realmente podían ganar mucho dinero contando historias de superhéroes, ¿no?
Uh-huh. Ya ves que se dio la, ¿cómo le dicen? La batimanía.
Sí, claro.
Ahí ya se dieron cuenta que era redituable. Yo creo que desde antes con la de Superman, pero la de Batman fue un hito en ese sentido.
Lo que pasa es que la de Batman fue un hito en muchas cosas. Yo como que el mundo se congeló y Batman estuvo en el centro de todo, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, que para las premieres en las películas aquí en los cines de México conseguían reflectores y ponían la batiseñal en el cielo. La música, digo, Prince, el artista conocido como Prince, fue el encargado de hacer la música de la película, ¿no? Y pues eso era un como que uno de los más grandes hitos, ¿no? Luego el reparto que se llevaron, ¿no? Tenían a Kim Basinger, tenían a Michael Keaton y por supuesto a Jack Nicholson, ¿no? Pues la verdad no era para nada un mal reparto, ¿no? Digo, tenían a Jack Palance, tenían hasta sus extras, eran buenos, ¿no? Sus personajes secundarios, por ejemplo, Jack Palance salía ahí, ¿no? Y en un papel así medianón, pequeñito. Entonces, pues sí tenía muchos detalles, ¿no? Y pues fue una película muy, muy oscura, muy, muy padre, ¿no? Muy rica, nos alejó mucho del Batman de Adam West, que era lo que todo mundo pensaba que iba a pasar, ¿no?
Sí, claro, hasta la música.
Sí, te digo, por ejemplo, la música, por eso metieron a Prince.
No, pero ya ves que que había canciones que se aventó Prince que eran referencia a la serie de los 60.
Sí, claro. Y luego, por ejemplo, ¿te acuerdas que hasta trajeron el Batimóvil aquí a México?
Ajá.
Sí, estuvo durante mucho tiempo, incluso ahí en el Six Flags estuvo durante mucho tiempo el Batimóvil, ¿no?
Órale, no lo sabía.
Sí, de hecho el Batimóvil estuvo de gira aquí en México, el de la película, y luego de ahí se quedó en el Six Flags, una de las réplicas.
Órale, muy bien, Charlie.
Sí.
Va, entonces ahí está Batman del 89.
Sí, Calaca, muy
bueno. Así aplausos. Es. Sí. Calaca, ¿alguna que te acuerdes? ¿Otra que te acuerdes?
Fíjate que yo iba a mencionar, pero Batman Begins, pero ya esa después, a ver si y más el rato. Pero otra que me gusta mucho es la de X-Men First Class.
Ah, esa la iba a mencionar también.
Sí, después de haber visto las de Bryan Singer, que a mí también me gustaron mucho cómo introdujo a los mutantes aquí en el cine, este nuevo inicio me gustó porque siento que sí pegó con lo que nos habían mostrado acá Bryan Singer. Me gustaron estas de Javier y de Magneto, y lo de Mystique, que cómo meten a Mystique que primero andaba ahí con Javier. Y vemos este grupo de chavitos, a los primeros X-Men que se topan, que creo que sí anda ahí. No, ahí todavía no andaba la Cyclops, era Havok el que andaba.
Uh-huh. Ahí. Que aquí es su hermano mayor en vez de su hermano menor.
Sí, es cierto. Y pues, como siempre, pues ahí tiene sus detallitos, como por ejemplo, la White Queen, esa que pusieron, pues como que no se me hizo tan chida la actriz. Y el personaje de Kevin Bacon me parecía interesante, pero no me gustaba que al final que se lo pone el propio Eric. Eso sí me gustó mucho, me gustó mucho ese final, que por fin me dio al Magneto que merecíamos, no al viejillo ese que vimos en las otras películas. Pero sí, este nuevo inicio de los X-Men me gustó mucho.
Sí, yo creo que esa película lo que hace bien es que te pone un origen de personajes que ya conociste en las otras películas. Y aparte no está basado en sí en un cómic, sino que decide darle un origen propio a lo que ya viste en las películas, con lo de Magneto, sí, y Charles y todo eso, ¿verdad? Entonces, y también Mystique y Hank McCoy, entonces todos esos personajes que tú ya viste en las otras películas, ahora ya están en una película siendo jóvenes, siendo una película de origen, pero para las películas que ya viste, no para los cómics. Entonces yo creo que en sí ese es uno de los casos más raros que ha habido.
Así es.
De eso de First Class, y pues ya ves cómo le fue, que revivió la franquicia para otras tres.
Sí, después de la tercera.
Ya ves que salió la de Days of Future Past, que es como que la mejorcita, y luego
sí,
la de Apocalypse.
Y luego se fue para abajo.
Sí, la de Dark Phoenix, ¿verdad? Pero pues esa fue la que les dio para más películas, ¿verdad? O sea, fue la que los catapultó a todos esos actores que llegaron para hacer la nueva franquicia de X-Men. Entonces sí, yo creo que esa es una, sí, de las mejores películas de origen, tal cual, dándole, más bien es como una precuela, no película de origen. Es película de origen y precuela al mismo tiempo, o sea, ahí tiene muchos puntos de vista esa de First Class. Yo creo que sí, esa es definitivamente de las mejorcitas. ¿Cómo ves, Charlie?
Sí, sí, sí.
Bueno, muy bien, ¿alguna otra, Charlie, que traigas?
No, ya no, yo, güey, esas eran las que venía yo dispuesto a platicar.
Ah, órale, Avengers, ¿y cuál fue la otra que mencionaste?
¿Cómo que cuál fue la otra? Linterna Verde.
Ah, Linterna Verde, es que ya me emocioné tanto que se me olvidó. No, fíjate que yo sí traigo otra. Fíjate que aparte de First Class, yo creo que una de las películas que en general sí puedo decir que se me hace de las mejores de origen, es la de, y que en su momento tuve muchas dudas, fue la de Capitán América. Que hay mucha gente que no le gusta, fíjense, curiosamente, la de Capitán América 1. Pero a mí sí me hizo buena.
¿Cómo para
¿A ti no te gusta Capitán América 1?
Sí, está bien hecha.
No, o sea, y ándale, no mala, pero, o sea, es como dice Charlie, yo no la considero una película mala, pero no sé, o sea, como que a mí no me gusta, no es el estilo de películas que me gusten, simplemente es algo personal, no la considero mala ni películas, ¿no?
Pero, o sea, ni porque viste ahorita la de Capitán América White.
Y es que te digo, en el cómic me gustó mucho cómo lo manejaron, de que no lo respetaban. En la película también lo... se habla de eso, pero no sé, como que lo sentí más muy rápido, más al aventón de que, ahora sí, ya lo vamos a respetar. Te digo, como que me hubiera gustado mucho ver a verdadero Nick Fury, ahí de joven, al lado del Capitán América. O sea, yo siento que le hubiera sido de mucha ayuda, o sea, no sé, o sea, hubieran sido una gran pareja. Pero pues ahí tenemos a su compañero que pues ya le daría pie para lo del Winter Soldier, ¿no? Pero te digo, algo, o sea, sí, ese tipo de películas de época, como que, o sea, como que a mí no soy muy fan, y algo le faltó, que es lo que sí me gustó que pusieron en el cómic. Y aparte que casi no me gustó el traje del Capitán América, aunque estaba muy basado en el casco de Ultimates, pero no me gustó. Por ejemplo, es que es un problema que tiene el Capitán América. A mí me gusta mucho, mucho cómo se ve en dibujo, pero pasar ese traje al mundo real sí está bien canijo, o sea, no pega.
Ya ves cómo sale al principio con el traje, con las alitas y todo, ¿te acuerdas que sale al principio?
Ándale, en el...
cuando golpea a Hitler, ¿va?
Sí. Ándale, y es más, ¿no? En la misma Avengers que le pusieron el... Sí, se ve muy gacho.
Ah, el traje cabezón, ¿va?
Sí.
Ese estuvo bien, bien infame, ese traje. No, fíjate que yo creo que a mí sí me agrada, a pesar de que fue de época, que respeta mucho el origen. Cómo se transforma en Capitán América, pero cómo matan al Doctor, que queda siendo el último el único supersoldado, más bien. Y ya lo de que se va a la guerra, que primero no lo quieren mandar y todo eso, pues ya está de más, porque ya eso ya no es el origen. Pero también hay elementos como Red Skull, que son básicos del personaje, que aparezca Red Skull. Entonces yo creo que en sí me parece una buena película de origen, porque pues tienes que contarlo, el contexto histórico del personaje, que estuvo en la guerra. Y ya ese fue de los pocos casos donde la secuela sí estuvo al nivel de la... superó más bien a la primera. Porque ahorita ya nadie se acuerda de Capitán América 1, todos se acuerdan de Winter Soldier. De que no, que la película del Winter Soldier y no sé qué. De hecho acaba de salir un Winter Soldier de figura y ya se agotó, creo. La gente sigue consumiendo productos de esta película. Pero en el caso del origen, yo creo que es una de las que tiene el origen más apegado a los cómics, la de Capitán América 1. En todo eso de cómo recibe el suero y todo, yo creo que estuvo muy apegado y aparte pues está entretenido, ¿no? Ver cómo, lo que ya sabes, va, de que tiene que quedar congelado y viajar en el tiempo al futuro. Pues yo creo que en ese sentido se me hace una buena película, una buena película de origen. ¿Tú qué opinas, Charlie?
Sí, de verdad que sí, tienes toda la razón, ¿no? De repente es el caso que te digo, que a veces las películas cobran vida y como que deciden su propio futuro, ¿no? Y este es el perfecto caso de eso.
Uh-huh. Exacto. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra, Calaca? ¿O no ibas a hablar de Batman Begins?
Sí, era. Esa, yo mucho esa, por lo que dices tú, de que sí se llevó toda la película contando el origen. Y, por ejemplo, cuando anunciaron esa película, yo esperaba una adaptación muy fiel, casi casi una calca de Year One, que es una historia que a mí me gusta mucho. Y uh-huh. Pues ahí hay ciertos elementos, ¿no? Pero pues me gustó que no fuera una calca, porque ya ves que también es el arma de doble filo. Si es una calca, pues ya. Y me gustaron los elementos que manejó de cómo se va a entrenar. Me gustó mucho eso de el por qué se va Bruce Wayne, ¿no? O sea, de que. O sea, que alguien, cuando va. Ah, ¿quién es el que sale ahí?
Es Carmen Falcón.
Carmen Falcón. Cuando va y lo enfrenta, que le dice, no, pues tú, así tú qué, o sea, tú eres un muchachito rico, que has pasado hambre ni nada, o sea, tú nunca has sufrido, ¿verdad? O sea, nosotros somos corruptos porque nos ha tratado mal la vida y tú no conoces nada de eso, no tienes ningún derecho de venir aquí a juzgarnos. Y me gustó esa razón que órale, o sea, voy a sobrevivir sin dinero, ¿verdad? Voy a probar lo que prueban estos criminales para. O sea, es una prueba que se puso él mismo. Y me gusta, aunque nunca me ha gustado del de Bale, pero me gusta cómo lo fueron armando, ¿no? Que tuvo ayuda del Fox. Y todo este rollo con lo de Ra's al Ghul, me gustó todo su origen que mete de Year One, esta secuencia de los murciélagos. Y el final, ¿no? Donde te anuncia la llegada del Joker. Yo sí me acuerdo que me emocionó mucho ese final.
Sí, ese final se me hace muy bueno. Cuando le dice que... No, que dice, nosotros usamos pistolas... ¿qué? Semiautomáticas y ellos usan pistolas automáticas, ¿ah? Dice, nosotros usamos chalecos antibalas y ellos usan balas perforadoras. Y dice, nosotros... Usted llega y de repente llega este loco. Ay, de que... No, que una serie de asesinatos y no sé qué. Y ya voltea la carta y que es el Guasón, ¿va? Pues ese me hace un muy buen final. Que de hecho es el mismo final que el Year One. ¿Te acuerdas que también acaba igual? Que le dice que no, que...
Sí.
Que Gordon me habló. Hay un loco que anda contaminando el agua. Que así pasó en la primera aparición. La primera o segunda aparición del Joker, lo del agua. Entonces, sí. Yo, fíjate que cuando yo la vi... Yo todavía no leía año 1 y sí me gustó mucho el tema ese de, como dices, que va y se decide ir, va, y cómo empieza robando, va, que hasta lo cachan y le dice un cuate, que te las vas a ver con el dueño de esto, va, y luego ves y dice, Industrias Wayne.
Industrias Wayne.
pero el punto es que creo que el único detalle que no me termina de convencer de esa película es que todo se lo enseñó Ra's al Ghul, todo lo aprendió con los asesinos, o sea, todo lo de o sea, el vato no le quito el que hay, pues que el vato tenía la voluntad extraordinaria, ¿no? O sea, porque se supone que él traía más voluntad que los demás porque pues tenía su objetivo claro, pero lo que le enseñaron ahí, pues yo creo que pues fue muy genérico, ¿no? Porque pues era un ninja ahí, o sea, podía verme cuates más del mismo nivel o así. Yo creo que ese es un detalle que siempre le he observado, que le faltó hacer hincapié en que conociera más gente, que le enseñara. Pero yo creo que esto sí hubiera alargado la película y pues lo hubiera hecho más irreal.
Sí, y ahí mismo te lo justifica el mismo Ra's al Ghul. Ahí menciona, no, te dice, bueno, aquí aprendió varios tipos de pelea y ya para que no necesitara más maestro.
Sí, pero como que todos se lo enseñaron los que estaban ahí. No hubo alguien externo que le fuera aportando algo. Pero es que ese es el detalle, que lo hace más irreal. Que de hecho es algo que nunca se ha explotado en las franquicias de Batman en el cine. Que viaje por el mundo. No sé si lo vayan a hacer con este cuate, con el Pattinson. Pero yo creo que no, porque acuérdate que Pattinson está basado en... El Pattinson está basado en Earth One. Y se supone que en Earth One el que le enseñó todo fue Alfred. Que porque Alfred...
Sí, y vas a querer contar origen, ¿no? Como que se van a ir de volada a de que ya está como Batman.
Sí, o sea, ya es como Spider-Man, ya no tienes que contar el origen, ya todos se lo saben. ¿Tú cómo ves, Charlie?
Pues es que hay lugares que son comunes, ¿no? Por ejemplo, si hiciera una película de Superman, de repente sí es redundante poner por enésima vez el origen de Superman y hacer todos los cambios necesarios y gastar presupuesto y minutos y una ambientación y todo eso para algo que ya todos sabemos, ¿no?
Igual en la de Spider-Man y igual en las de Batman, o sea, es que ya son muy redundantes los orígenes. Yo creo que por eso mismo ya están decayendo mucho el tema de las películas de origen. Ya tienes que buscar una alternativa de que, la clásica película de la primera base del origen, va, ya tienes que cambiarle. Así lo hicieron con Spider-Man. Por eso a Peter, Tom Holland, no lo presentaron en una película de Spider-Man. Por eso salió en Civil War. O Black Panther también. Black Panther también ahí salió primero en Civil War, para no tener que contar una de origen. Sino de que si ya más adelante platicas algo del origen, ya...
Rapidito.
O sea, que si ya más adelante vas a platicar... Ándale,
oye, por ejemplo, esa de Black Panther...
Ajá.
Esa de Black Panther a mí también me gusta mucho, pero es más bien una película de origen del... ¿Cómo se llama? Del Killmonger.
Sí, Killmonger, el primo.
O sea, y como que es más origen de él, ¿no? Y eso se me hizo chido. A mí me gustó mucho la historia que le dieron.
Sí, o sea... Pero es como una semisecuela del origen que ya viste en Civil War. ¿No te afecta el hecho de que...?
Sí.
Yo creo que eso fue una buena innovación en películas de origen y ya tratar de darle velocidad a todo, no estarlos presentando tal cual. Igual Aquaman no fue película de origen. Ya lo habías conocido en la de... Bueno, sí te platican su origen.
Y así rapidito, ¿no? Se aventan.
Sí, y pues también en la de Flash, que va a salir, no va a ser el origen de Flash. Ya Flash ya lo viste en... Justice League, que ya ni sé ni cuál va a ser la canónica para Flash, pero sí, o sea, así le van a hacer. Entonces, pues fue Batman contra Superman, ese fue el origen de Flash. Entonces, ya sabes, ¿va? O sea, no necesitas una película de origen. Entonces, yo creo que ese es el detalle, que tampoco te puedes casar con una estructura de vamos a hacer una de origen y luego secuelas, ¿va? Y hay que buscarle alternativas. ¿O cómo ven?
Sí, tienes toda la razón. Sí, sí.
Va. Bueno, muy bien. Entonces, ¿algo más o cómo ven si acabamos por esta semana?
Yo estoy ya con todo esta semana.
Va, muy bien. ¿Tú, Calaca?
Sí, ya sé.
Va, bueno. Bueno, entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe 2022.
Charlie Jordan.
Y la Calaca Begins.
Y nos vemos la próxima semana.